desde Boxes.
Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados del deporte rey del motor, de la Fórmula 1. En este caso vamos a tener un programa un tanto distinto a lo que estamos habituados, porque bueno, por temas estivales, laborales y similares, bueno, pues el equipo esta semana no se ha podido reunir, pero sí que hemos buscado un hueco pues para grabar cada uno un poco algún audio comentando lo que ha sido la carrera de este pasado fin de semana, el Gran Premio de Hungría. Vamos a intentar mantener un poco la estructura, aunque no sea, digamos, con todo el equipo junto, pero vamos a ver qué tal sale esta prueba. Lo que, bueno, como no tengo aquí conmigo a nadie en este momento, lo que vamos a hacer es vamos a poner una promo y vamos a comentar alguna noticia por parte de Manuel. Y después comentaremos lo que ha sido el Gran Premio de Hungría.
Yagu, el explosivo. Improvisa más que ríe o ríe más que improvisa. Nunca sabes por dónde te va a salir.
Reggie, el cerebro. Lo sabe todo, lo conoce todo y lo critica todo. No deja títere con cabeza. Y mejor que te guste lo que le guste a él.
Gonzalo, el camaleón. Da igual que lo pongas en un after que en un banquete real de la reina. Siempre sabe estar y adaptarse a cualquier situación.
Gorka, el conductor, dirige sin que nadie le haga caso, opina sin que nadie le respete y dirige a pesar de que todos pasan por encima de él.
Ellos son A la Velocidad Absurda, el podcast de cine que no sabías que necesitabas, pero que debes tener a tu lado siempre, aunque sus comentarios te hagan tirarte de los pelos.
Pues vamos con las noticias, que además tenemos alguna jugosa, buenas por cierto. La primera de ellas es que hay movimientos en Audi. Ya este fin de semana pasado en Hungría ya empecé a escuchar ante la posible salida de Seidel, al parecer su relación con Oliver Hoffman, que era el ejecutivo encargado del proyecto de Fórmula 1, pues se venía hablando de que no eran muy, muy buenas, y se daba por hecho que Andreas Seidel iba a salir de la estructura. Y mira tú por dónde, días después de pasar el Gran Premio de Hungría y de haber yo leído esto, pues Audi ha confirmado que tanto Seidel como Oliver Hoffman salen del equipo. ¿Y a quién ponen en sustitución? A una única persona, y esa persona es Mattia Binotto, que vuelve a la Fórmula 1 para dirigir todo el proyecto de Audi. En Audi se han cargado un hombre intermedio entre el equipo y los ejecutivos, y ahora directamente Binotto va a responder ante la junta de directores de Audi, ¿no? Y bueno, supone la vuelta de Binotto, que imagino que su principal primera misión será poner el equipo en orden, porque la verdad que la estructura de Sauber es uno de los peores equipos a día de hoy de la Fórmula 1, y además de eso, quizás el punta de lance es acabar de convencer de por todas a Carlos Sainz, ¿no? Binotto, que fue uno de los grandes valedores en su momento del fichaje por parte de Ferrari de Carlos, ¿no? Y Binotto va a empezar a trabajar ya desde ya. O sea que seguramente lo veamos en las próximas carreras. Después también tenemos movimiento en Haas. Ya lo hablamos, se daba casi por hecho, ha llegado la confirmación ahora, y es que Ocon va a ser piloto de Haas los próximos años, con lo cual pues aquí ninguna sorpresa. Se cierra otro equipo con esta confirmación de Ocon por parte de Haas, que va a formar pareja, ya sabéis, con Oliver Wehrmann, ¿no? También, antes de empezar el Gran Premio de Hungría, Haas al igual que hizo Alpine con el propio Ocon, confirmó que Magnussen salía del equipo, o sea, que salía del equipo, que no le habían extendido el contrato ni nada. Y Magnussen ha dicho que estaba hablando con opciones. Yo creo que ninguna de ellas pasa por estar en Fórmula 1. Pero bueno, vamos a ver si se mueve alguna pieza que no tenemos previsto y Magnussen acaba en otro equipo. Pero yo creo que su paso por la Fórmula 1... de Magnussen, yo creo que este es el fin ya definitivamente de su carrera en Fórmula 1, ¿no? Y ya para acabar tenemos cambios que para el próximo año, ya que se ha reunido la comisión de la Fórmula 1 y próximamente estos cambios van a ser rectificados en el Consejo Mundial del Motor de la FIA. Entre ellos, no sé si os acordáis que hace meses hablamos de que se estaba estudiando un cambio en el sistema de puntuación para que se puntuaran, creo que los 12 primeros, una cosa así, que venía por los equipos pequeños con ímpetu de que se cambiara esto. Finalmente no se va a cambiar el sistema de puntos, con lo cual seguimos igual que hasta ahora, puntuando los 10 primeros en la carrera normal y después los 8 primeros en el sprint. Después también hay cambios en el peso mínimo, en concreto en el peso mínimo de los pilotos. Pasamos de un peso mínimo de 80 a 82, 2 kilos más extra que los pilotos van a tener que pesar como mínimo. Esto va a hacer que el próximo año los coches, o sea, el peso mínimo coche y piloto va a alcanzar los 800 kilos. O sea que es un buen peso, ¿eh? Eso sumándole a que más de en torno a 100 kilos de combustible, pues ya nos acercamos a la tonelada de peso en el monoplaza. Menos mal que ahí tenemos a la vuelta de la esquina 2026, donde se va a reducir poco, pero se va a reducir porque este aumento de peso es muchísimo, la verdad, acercarse a una tonelada para un monoplaza, ¿no? Y después, ya por último, se ha aprobado un aumento de días de test, ya esto de cara a 2026, de los 3 días de test que tenemos a día de hoy y que van a seguir vigente, entiendo, también en el próximo año aún, pasamos a 9 días de test en 2026 separados en tandas de 3 días, es decir, 3 días, otros 3 días y otros 3 días, ¿no? Para completar los nuevos días de test. Localizaciones, evidentemente, a día de hoy no sabemos, pero se aumenta de 3 a 9 días, como ya había pasado en el pasado cuando había cambio de reglamento. Y ya por finiquitar, una actualización sobre el tema del límite presupuestario, porque estaba en debate si entraban o no, por ejemplo, las bajas por maternidad o paternidad. Hasta ahora no entraban y finalmente van a seguir siendo así. Las bajas por maternidad, paternidad, bajas por enfermedad y alguna cosilla más van a seguir estando excluidas del límite presupuestario, ¿no? Alguna gente decía que si llegaran a entrar, por ejemplo, las bajas por maternidad, pues esto haría que los equipos pues dejaran igual de contratar a mujeres, por ejemplo, ¿no? Y hasta aquí las noticias.
Y ahora, tras comentar un poco estas noticias que teníamos esta semana, la verdad es que nada así muy destacado. Lo que vamos a hacer es, bueno, Emma nos va a contar cómo ha sido los entrenamientos libres, si ha habido algo destacable, y si no, pues pasará a la clasificación del Gran Premio de Hungría, para luego yo posteriormente contaros qué es lo que ha pasado en la carrera.
Pues en los libres no pasó gran cosa, salvo el accidente de Leclerc, que las primeras de cambio pues rompió el coche, ¿no? De cara a clasificación había amenaza de lluvia a principio de ya desde la Q1 y salieron todos los coches a marcar tiempo rapidito porque podía caer el agua en cualquier momento. Pero ¿qué pasó? Que avanzado un poquito la Q1, pues tuvimos un accidente de Sergio Pérez, el enésimo accidente de Sergio Pérez, que destrozó el coche, evidentemente bandera roja, y durante ese periodo de bandera roja pues llegó la lluvia, una lluvia que tampoco fue una gran lluvia, mojó algo la pista, pero pasó tanto tiempo entre periodo con bandera roja, después reanudación, que de hecho en la reanudación los coches salieron con neumáticos de seco y consiguieron mejorar los tiempos, ¿no? Con lo cual en la Q1 se quedaron, aparte de Sergio Pérez, un George Russell, que la sorpresa, porque en Mercedes lo hicieron muy mal, porque no le pusieron combustible suficiente a Russell para que fuera dando vueltas y vueltas y vueltas, porque evidentemente la pista, a lo que iba pasando el tiempo, iba mejorando. Y la cagaron, con perdón de la palabra, y Russell es que incluso quedó peor que Sergio Pérez, ¿no? Y también acompañaron a Pérez y Russell en la Q1 como eliminados, Guan Yu Zhou, un clásico, y los dos Alpine, Ocon y Gasly. La verdad es que parecía que Alpine estaba empezando a sacar la patita, y las dos últimas carreras han vuelto al pozo, ¿no? Ya metidos en Q2, pues los eliminados han sido Hülkenberg, que no consiguió el paso a Q3, Bottas, Albon, Sargent y Magnussen, ¿no? Aquí sin ninguna sorpresa. Y ya metidos en la Q3, pues vimos como por fin McLaren ha empezado a mostrar la dominancia que tiene a día de hoy, ¿no? Que tiene el mejor coche, porque hicieron doblete. La pole se la llevó Norris, muy ajustado todo, la verdad, las cosas como son. No consiguió Norris la pole por medio segundo. Es cierto que en el primer intento sí que hizo un primer intento muchísimo mejor que el resto, pero en el segundo intento, tanto Piastri como Verstappen, pues se le acercaron, ¿no? Pero aún así, ese primer intento fantástico le valió a Norris la pole. El segundo fue Piastri, muy bien, la verdad, los dos McLaren, ya digo, por fin han mostrado el potencial que tienen. Tercero, Verstappen. Cuarto, Carlos, que no está nada mal. Colocar ahí el Ferrari cuarto, quinto Hamilton, sexto Leclerc, séptimo Alonso, un Alonso que bueno, tuvo ahí problemillas porque en la Q3 hubo bandera roja provocada por Tsunoda, que tuvo un accidente, fue el segundo accidente de la clasificación, a falta de creo que dos minutos y poco, pues tuvo lugar el accidente de Tsunoda. Sacaron bandera roja y esto pilló a Fernando en su intento de vuelta rápida. De hecho, creo que estaba casi en la última curva y evidentemente ese intento pues se vio anulado, con lo cual le imposibilitó mejorar. No sé si hubiera mejorado, igual hubiera pasado a Leclerc, no lo sé, pero le cortaron la vuelta. Y lo que es peor es que en la vuelta, bueno, él como lo pilló casi en la última vuelta, ya se metió en boxes, esto lo pilló en la penúltima, si no recuerdo mal, y ya se metió en boxes directo, y la FIA lo metió en parque cerrado. De hecho, metió en parque cerrado a él y a Stroll, que venía detrás de Fernando intentando mejorar la vuelta, ¿no? Los metieron en parque cerrado. Empezaron a salir del coche, sobre todo Fernando, Stroll se mantuvo dentro, pero claro, faltaba 2 minutos y poco y da tiempo a reanudar la sesión, y ahí la FIA la cagó, las cosas como son, porque a los dos únicos coches que metieron en parque cerrado fueron los Aston Martin. Es cierto que ellos no tenían neumático nuevo para mejorar y al final ves cómo acabó la clasificación, pues no les ha afectado esto, este hecho en concreto, que los metieran en parque cerrado, pero es una cagada importante que la FIA, a falta, con tiempo aún de periodo para reanudarse, que metiera a los coches en parque cerrado, porque no debería haberlos metido en parque cerrado, ¿no? Ya digo, a efectos prácticos en el resultado no ha implicado nada, pero el protocolo aquí ha fallado y espero que se rectifique, porque no puede volver a pasar, porque aquí no ha pasado, pero igual mañana pasa, ¿no? Con lo cual, pues eso, como iba diciendo, quinto Hamilton, sexto Leclerc, séptimo Fernando, hubiera mejorado, no, bueno, por ahí andaba, ¿eh? O sexto, séptimo, por ahí iba a estar. Octavo Stroll, y cerrando los dos últimos lugares de la Q3, un Ricardo que fue noveno y un Tsunoda que fue décimo. Los dos con el mismo tiempo, curiosamente, pero como Ricardo marcó primero ese tiempo, pues fue noveno Ricardo. Y hasta aquí la, la clasificación, ¿no? Los McLaren saliendo ya desde la primera línea de salida.
Y la carrera que se ha disputado el domingo, pues empezaba con una gran salida de los tres pilotos de cabeza. Quizá el que peor lo ha rentabilizado esa posición en la que partiera, Lando Norris, partía en primera posición. Y lo que ha ocurrido es que Piastri ha aprovechado todas las oportunidades que ha tenido durante la primera recta. Se ha conseguido colocar en primera posición por el interior de la curva, lo cual ha sacado a su compañero hacia un poco más hacia el exterior. Y Verstappen, que ha atacado, lo que ha tenido que hacer es salirse de pista. Bueno, ya no quedaba espacio para que pasaran los tres coches por la curva. Se ha visto empujado hacia el exterior de la curva. La verdad es que no ha habido nada sucio. Aquí no ha habido nada destacable, salvo que en la incorporación, bueno, pues Piastri ha pasado primero. Verstappen, como digo, se ha salido de la curva y ha entrado en segunda posición, pasando por delante de Lando Norris, que se ha visto forzado un poco pues, a levantar el pie, a perder posición, y que esa posición se la ha ganado Verstappen por el exterior de la curva. Esto, recordemos, si se gana posición por el exterior de la curva, hay que devolver la posición. También Norris, hay que añadir que tenía ciertos problemas también con Hamilton. Y de hecho, bueno, pues Hamilton se ponía también por delante de él en algún momento. Las radios empezaban a echar humo por esa posibilidad, ¿no?, de que Verstappen tuviese que devolverle la posición a Norris, que había ganado de forma ilegal, saliéndose de la trazada, de la curva. Y nada, pues han pasado dos vueltas como mucho, mientras Piastri se iba alejando del piloto holandés. Max Verstappen, no sabemos si por ver un poco qué es lo que le decía el equipo, si tenía que devolver esa posición o no. No ha tirado detrás del piloto australiano, pero sí es cierto que, obviamente, las radios aquí, esto ha sido de lo más liviano que hemos oído por radio. Las radios ya se empezaban a poner en la retransmisión, pues dando cuenta de la conversación de Max Verstappen con sus ingenieros, de bueno, que él estaba por delante cuando habían llegado al vértice de la curva, que no había ganado esa posición, ya la tenía de antes, y que en principio él creía que no debía devolver la posición. Bueno, ya se publicaba, ¿no?, que estaban investigando si debía o no. Y a la vuelta siguiente, pues antes de que saliera la resolución, Max Verstappen y el equipo Red Bull pues deciden que lo que deben hacer es devolverle la vuelta a Lando Norris, que ya estaba por detrás del piloto holandés, con lo cual pues era una posición relativamente fácil y cómoda para Verstappen para poder devolverle esa segunda posición a Lando Norris. Verstappen ya se empezaba a calentar bastante por la radio. Mandaba un recadito a su equipo, pero obviamente la FIA está escuchando, y les decía algo así como que ya le podían decir a la FIA que a partir de ahora, que entendía que se podía echar a la gente de la pista, como le ha pasado, o él creía que le había pasado con Lando Norris, y que bueno, que él decía que bueno, que entendía que iba a ser legal. La verdad es que poco ha tardado Verstappen en intentar alcanzar a Lando Norris. Siete vueltas, pues Lando ya estaba siendo acosado por Verstappen. Y empezábamos a ver, pues, remontadas. Por ejemplo, George Russell, en un par de vueltas más tarde, ya estaba en décima posición, ya entraba en puntos cuando había salido décimo séptimo. Pero bueno, también propiciado porque empezaban el baile de parada para cambiar neumáticos. De hecho, Fernando Alonso, por ejemplo, cambiaba la vuelta 8, ponía unos neumáticos medios, visto que era uno de los que había salido con neumático blando y que no aguantaba más. Como digo, las radios este Gran Premio pues han tenido mucho protagonismo, y lo que ya habíamos vivido en las primeras 15 vueltas no iba a hacer más que ir mejorando y subiendo el tono. Y bueno, desde el equipo McLaren ya le decían a Lando que su compañero de equipo iba mucho más rápido, que bueno, que en principio que se tendría que conformar con segunda posición. Esto es una forma de decir, bueno, pues tu compañero va más rápido y por ahora nos damos permiso para atacaros. La verdad es que McLaren tenía una buena oportunidad para hacer un primero y segundo, y en este caso no con el piloto, por decirlo así, el piloto estrella del equipo, que se entiende que es Lando Norris, sino con su compañero que ya ha ganado una carrera al sprint y que le faltaba en su palmarés el haber conseguido una carrera de Fórmula 1 normal de domingo, ¿no? Con sus 300 kilómetros reglamentarios. A partir de eso, vuelta 15-16, ya tenemos pues los dos McLaren por delante, Lando Norris persiguiendo a su compañero de equipo, pero Piastri con cierta capacidad de mantenerlo alejado. Y por detrás empezábamos a ver la guerra entre Lewis Hamilton, que se acercaba a Max Verstappen para ver si se podía poner en distancia de DRS y sacar a Verstappen del podio. Desde luego, pues en este impasse de la carrera, pues ya empezábamos a ver un poco quiénes tenían ritmo y quiénes no. Y desde luego, por detrás de los McLaren, que iban muy fuertes, parece que solo Verstappen y Lewis Hamilton parecían mantener esa capacidad de, no sé, de luchar por esa tercera posición del podium, que estaba empezando a quedar clara que sería lo único que se pudiera conseguir. Si no había pues algo extraño en pista, tipo safety car o algún accidente de los dos pilotos de McLaren. Quizá aquí, bueno, pues la estrategia también iba a ser importante el circuito es un poco complicado de adelantar. Y McLaren tirando por delante, siendo inalcanzable, Mercedes empieza a pensar ya en unas estrategias distintas a las de Verstappen y también, bueno, venían por detrás los Ferrari, pero por ahora no incordiaban demasiado. Con lo cual, vuelta 17, Hamilton entra en boxes y le lanza un undercut a Max Verstappen para ver si reacciona o no reacciona. Y curiosamente, desde el equipo Red Bull, pues tardan en reaccionar. Cuando entran a cambiar neumáticos, varias vueltas más tarde, pues esa posición con Hamilton está claramente perdida. Por delante también pues han ido cambiando neumáticos, tanto Piastri como posteriormente Norris. Y la verdad es que, pues salvo en Ferrari, que estiran un poco más la parada, el resto de equipos, como digo, van haciendo más o menos lo mismo. Con este entrar en boxes, al final, bueno, pues los dos pilotos de McLaren siguen en primeras posiciones. Max Verstappen ha perdido posición con Hamilton y la verdad es que ha perdido tiempo, porque en el momento en el que sale Verstappen, pues sale a 7 segundos de Hamilton, cuando antes de entrar Hamilton la diferencia era menor, pero Hamilton iba por detrás del piloto holandés, con lo cual, bueno, pues les ha salido muy bien a Mercedes y no ha sabido reaccionar rápidamente el equipo Red Bull. Ferrari, que como digo, eran con Leclerc, digamos, eran los que más tardaban en entrar a cambiar neumáticos, bueno, pues tampoco se arriesgaban en demasiado. Y la vuelta 24 pues ya había cambiado neumáticos y quedaba en quinta posición detrás de Max, de Hamilton y de los dos Mercedes, de los dos McLaren. Y volvemos con la lucha. 4 o 5 vueltas más tarde ya tenemos a Verstappen atacando de nuevo a Hamilton. Es, digamos, la parte interesante de este tramo de la carrera, con los McLaren en primera posición, primera y segunda, pues no hay, digamos, opción a que haya movimiento ahí. Pero sí que Verstappen consigue acercarse a Hamilton. Han estado peleando durante unas cuantas vueltas y la batalla también la quiere aprovechar Charles Leclerc, que venía en quinta posición, para acercarse a estos dos pilotos e intentar también atacar a esa tercera posición del podium. Volvemos a ver un Verstappen que no puede, que está, digamos, frustrado y que en varias ocasiones intenta atacar a Lewis Hamilton, pero Hamilton la verdad es que es perro muy viejo, se la sabe todas y consigue que aunque Verstappen lo pueda adelantar, se tenga que ir por la zona sucia, pues se vaya largo en las curvas o que no sea capaz de, en definitiva, pasar al piloto inglés. La verdad es que muy bien ha defendido Hamilton con un coche que se espera que sea inferior al Red Bull, pero que en este circuito la verdad es que le ha ido ganando la batalla durante gran parte de la carrera y bueno, ha bloqueado un poco el piloto holandés, que hacía tiempo que no se veía un campeonato tan disputado como el que estamos teniendo este 2024. Como decía antes, bueno, Leclerc se va pegando a este dúo de coches y aprovechando pues el tema que tienen los neumáticos un poco más nuevos, pues para ir recuperando posiciones. Y por delante, que decía yo que no había quien incomodase a los McLaren, se pueden incomodar entre ellos. Esto sí que no estaba descartado, que Lando Norris, bueno, pues ha empezado a rodar más rápido que su compañero de equipo y consigue ponerse a prácticamente segundo y medio del piloto australiano. Mientras tanto, bueno, pues siguen los ataques por detrás a Lewis Hamilton y empieza a ser hora de volver a entrar en boxes. En la vuelta 41 paran tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton y le lanzan nuevamente un undercut, ahora es doble, al piloto holandés de Red Bull, a Max Verstappen. Y aquí, bueno, pues una cosa muy curiosa, porque si bien es cierto que Hamilton sí había entrado con, bueno, hace ya más vueltas, Leclerc llevaba menos de 20 vueltas con este neumático y la verdad es que bueno, es una estrategia que llama un poco la atención, ¿no? Que cambien tan pronto de unas ruedas nuevas que todavía podrían estirar un poco y que posiblemente pues, le traerá problemas a la hora de gestionar lo que le queda de carrera con los neumáticos que le tengan que poner después, ¿no? Le van a poner los medios y efectivamente sí que veremos después que tiene problemas, ¿no? Verstappen, bueno, nuevamente mensajes de radio, frustración, sale una vez que ha cambiado de neumáticos, tanto detrás de Charles Leclerc como de Hamilton, aunque, como digo, Leclerc va a ir recayendo con los neumáticos medios y tiene mucho para aguantar y poco tardará en perder la posición con Max Verstappen. Y por delante, vuelta 46, faltaba pocas ya para hacer los últimos cambios de neumáticos para toda la parrilla. En la 46 entra Lando Norris a boxes, está a 2 segundos de su compañero de equipo y desde luego esto, aunque sean compañeros de equipo, es totalmente un undercut, ¿no? La vuelta siguiente, Oscar Piastri todavía no entra en boxes, veía que los neumáticos le podían vivir un poco más. Pero es que desde el equipo también lo tranquilizan y le dicen que si sale por detrás de Norris, que lo van a dejar pasar. El tema es que Lando Norris en este momento está volando en pista y en la vuelta 48, cuando así deciden bueno, que hay que cambiar neumáticos a Piastri, Lando Norris vuela sobre el circuito. Oscar Piastri pues, intenta recoger el ritmo de su compañero de equipo, comete algún error, nada más haber salido, pisando la grava en alguna de las curvas del circuito. Y poco a poco lo que estamos viendo es que en las últimas vueltas, cuando faltan eso, 21 vueltas para finalizar la carrera, Lando Norris lo que está haciendo no es dejarle pasar a Oscar Piastri, sino ir abriendo el máximo espacio posible con su compañero de equipo. Quien dice su compañero de equipo también puede decir, bueno, pues justificar con el resto de pilotos que venían detrás de su compañero de equipo. Pero principalmente el tema viene con su compañero de equipo y comienzan a avisarle desde el equipo que debe dejar pasar a su compañero, Oscar Piastri, porque es lo que han indicado en la estrategia y en esta carrera es lo que tenían que hacer. Y aquí empezamos pues con, como digo, la parte más dura de conversaciones de radio y la más constante y digamos pesada de lo que hemos escuchado durante yo creo que bastantes años de campeonato en este sentido. Los mensajes han sido continuos de ahí hasta prácticamente el final de la carrera, indicando a Lando Norris que realmente sí iba a un ritmo mucho mayor que el de su compañero de equipo. La verdad es que la estrategia era muy buena. No entendemos por qué McLaren se ha metido en este berenjenal. Ya no es que un piloto fuera más rápido que el otro, es que McLaren se ha metido en el berenjenal. No sé yo si haberlo hecho al revés habría sido mejor para la imagen, les habría dado menos problemas, pero sí es cierto también que eso, Lando Norris en el momento que ha cambiado de neumáticos antes que Piastri, desde luego Piastri con neumáticos más nuevos que Lando Norris no era capaz de alcanzar al piloto inglés. con lo que, no sé, o sea, ha sido un final de carrera bastante, bastante complicado en lo estratégico para McLaren, y que para mí, desde luego, parece un poco más una equivocación que una estrategia acertada, aunque les haya salido relativamente bien. Por detrás, bueno, Verstappen ha cambiado los neumáticos, no ha caído, digamos, de primeras en la trampa de tanto de Hamilton como de Charles Leclerc, por aquello de pues, hacer una estrategia un poco distinta, salir con neumáticos nuevos más adelante e intentar atacar. Le ha salido bien, a falta de prácticamente 13 vueltas ha alcanzado a Charles Leclerc, lo ha conseguido adelantar, y nos hemos encontrado pues nuevamente con la batalla entre Hamilton defendiendo la posición, la tercera posición, en la última que da derecho a subirse al podium, y un Verstappen intentando pues alcanzar al piloto inglés o adelantarlo para arrebatarle esa posición. Decir también que bueno, Checo Pérez pues seguía recuperando posiciones, que también llevó un mal fin de semana, y George Russell era octavo, había salido muy atrás, pero bueno, son los compañeros de equipo de estos dos pilotos, y ahí estaban pues recuperando posiciones, pero desde luego tanto Hamilton como Verstappen eran los que se llevaban la palma con lo que estaban haciendo en este Gran Premio. Seguimos con mensajes de radio, una y otra vez, a Lando Norris, deja pasar a Piastri, déjate alcanzar, Lando Norris marcando vueltas rápidas, haciendo todo lo posible para que su compañero de equipo no lo alcanzase, que no tenía el ritmo, es decir, que es que si fueran pilotos de distintas escuderías estaría clarísimo, Lando Norris iba a ganar la carrera por el mejor ritmo y porque estaba rindiendo, o sea, porque estaba sacándole mucho más al coche y a los neumáticos, y desde luego Oscar Piastri era incapaz de, ya no de mantener incluso tampoco la posición, ¿no? O la distancia con su compañero de equipo. Era todo muy, muy complicado, y seguimos otra vez mensajes de radio, otra vez recordándole, bueno, pues qué es lo que hace el equipo, que ya necesitará Piastri, que no se cargue la temporada, que queda mucho para ser. Y aquí siempre han hablado de campeón, o sea, del campeonato de constructores, que es en el que participan los dos pilotos, ¿vale? No ha hablado del campeonato de pilotos, que en el que Lando Norris, bueno, pues tiene complicado ganar a Verstappen por ahora, tiene un buen colchón de puntos, pero con lo que se está dando esta temporada no sería incluso desencabellado, ¿no? Punto fuerte que hemos tenido, justo ya llegando al final, bueno, pues que Max, aprovechando un doblado en la línea de recta de meta, ha intentado adelantar al final, se ha tirado la curva pasadísimo, como digo, había un doblado justo antes, con lo cual Hamilton pues ha dejado el espacio que ha dejado, pero Max venía como un auténtico cohete, se golpean entre ellos, pinza un poco el coche de Max Verstappen, se sale, Hamilton consigue mantenerse en pista, continuar sin mayores daños, vuelve Verstappen a pista, pero ha perdido esa oportunidad, ha tenido un accidente, bueno, un golpe fuerte, digamos, en la suspensión, y veremos un poco cómo acaba la carrera. Por delante, al final, pues Lando Norris sí que decide dejar pasar a Oscar Piastri, se nota muchísimo los tiempos, porque eran unos 5 segundos lo que tenían diferencia, y de golpe, pues prácticamente Piastri recupera todo a 2 vueltas para el final, aunque las 2 últimas vueltas, y aquí también tiene sentido, Norris seguía yendo más rápido que Piastri, se mantenía en zona de DRS, podía haberle pasado sin demasiado problemas, y aquí pues personalmente como rendimiento en pista, creo que lo de Lando Norris merecía haber ganado la carrera. Es cierto que Oscar Piastri ha tenido mayor ritmo en otras partes en otros momentos de la carrera, pero desde luego Lando Norris pues ha hecho unos tiempos hacia el final de la carrera que ha sido pues merecedores de haber acabado en primera posición. Finalmente, bueno, pues Piastri ha llegado primero, Norris no ha atacado y ha llegado a 2 segundos en segunda posición. Tercero, después del incidente con Verstappen, ha sido Lewis Hamilton. Cuarto ha llegado Leclerc, que ganaba una posición con el incidente de Max. Quinto ha terminado Verstappen, a 2 segundos del sexto, que ha sido Carlos Sainz, que ha tenido ahí pues posibilidad de intentar tirarse a Max Verstappen si hubiera presionado un poquito más. Séptimo, Checo Pérez. octavo ha sido Russell, noveno ha sido Tsunoda y décimo ha sido Stroll, que ahí ha habido pues una estrategia de equipo en la cual pues Alonso iba con gomas más antiguas, Stroll venía por detrás, bueno, pues han pedido que dejase atacar a Stroll, que dejase pasar a Stroll para que pudiera atacar a Tsunoda para ver si podía ganar una posición más. Y que, bueno, como en estas cosas normalmente, pues la condición era que si no lo conseguía dejase pasar a Alonso a final de la carrera, que finalmente no ha sido, por eso Stroll ha acabado décimo y Alonso modo décimo primero. Pero bueno, como digo, las órdenes de equipo en esta carrera ha sido, bueno, una constante. Como digo, décimo primero ha sido Alonso, décimo segundo Ricciardo, décimo tercero Hulkenberg, décimo cuarto Albon, décimo quinto Magnussen, décimo sexto Bottas, décimo séptimo ha sido Sargent, décimo octavo ha sido Ocon, décimo noveno ha sido Wang Yushu y retirado la vuelta 33, que no ha llegado a finalizar la carrera, Pierre Gasly con problemas mecánicos. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, van a entrar mis compañeros con sus opiniones de lo que ha sido la carrera para ellos.
Muy buenas a todos, bienvenidos, supongo, de alguna forma a este podcast un poco extraño y particular que estamos grabando a trozos, porque no podemos. Y nada, pues como siempre digo, encantado de estar una semana más y este programa tan raro que para mí está siendo igual de raro que en la temporada, porque no estoy pudiendo ver las carreras y prestándoles atención como a mí me gusta. Ya lo comentaron en algún programa anterior y esta carrera pues ha sido un poco más de lo mismo. Yo no he visto absolutamente nada de la clasificación del sábado. Por no ver, es que no vi ni los resultados. O sea, yo me enteré de la parrilla cuando vi la salida de la carrera, literalmente. Y sí que he leído algo de un dilema con una bandera roja, que luego sí que he visto algún resumen un poco en YouTube, highlights del fin de semana y tal, donde sí que he podido más o menos entender lo que estaba pasando, y ese es uno de los temas que quiero comentar, porque claro, a este programa tan raro, yo no sé qué temas van a comentar o de qué van a sacar a la palestra mis compañeros, pero bueno, yo me he hecho un pequeño resumen de lo que yo considero más interesante, de lo que yo he captado de la carrera, porque me habré perdido muchísimo, y uno de los temas es qué pasó el sábado, no qué pasó el sábado, sino por qué la FIA parece que está tratando diferente a Fernando Alonso y al resto de pilotos, o a Aston Martin quizás, aunque yo, bueno, el fallo parece que fue con Aston Martin en general, pero es verdad que Fernando Alonso se lo ha tomado un poco por lo personal y ha hecho unas declaraciones, bueno, pues que no que ataquen, no creo que sean en ningún momento que sean agresivas, ni que falten al respeto, ni nada, pero sí que Fernando Alonso ya se siente con unos galones tales que otros pilotos quizás se callarían según qué tipo de cosas y él las dicen. Entonces es verdad que yo quiero pensar que no hay ningún tipo de persecución y la FIA no hace nada, digamos, de forma no equitativa entre todos los pilotos a conciencia, pero la realidad es que ocurre. La realidad es que a ciertos pilotos se les trata de una forma y a ciertos pilotos se les trata de otra. Y lo que quizás merece un análisis por parte de alguien que se dedique a esto es ver si los beneficios o los perjuicios ocurren siempre sobre los mismos o, por el contrario, van rotando y al final sí que resulta ser a final de año hay una equidad entre todos y simplemente pues aquí como cada uno nos preocupamos del piloto o de los pilotos a los que más seguimos y a los que más defendemos, pues acabamos teniendo esa sensación de que la FIA siempre se equivoca con el mío, cuando a lo mejor no es así. No lo sé, no sé si ha sido o no es así, pero sí que es verdad que creo que Alonso tenía razón en su queja de este fin de semana, que la FIA no le ha tratado bien, especialmente a Aston Martin, pero da la sensación ya por muchas cosas que van pasando, no solo en una carrera, sino a lo largo del año, de que parece que tiene enemigos ahí dentro. Y quizás es eso, quizás es porque él, no sé si es el piloto con más, o sea, de mayor edad de la parrilla, el que más experiencia tiene, pero si no es el primero, es el segundo. Y creo que sí, que es el primero, Y al final, pues, ya los seres humanos vamos cumpliendo una edad y llega un punto en el que él habrá dicho, yo no me pienso callar. Y quizás dentro de la FIA, pues, de forma intencionada o no intencionada, se están tomando represalias porque Fernando Alonso no se calla. Esto es algo que no es sorprendente. A mí no me parece sorprendente porque ocurre en muchísimos ámbitos. Hemos visto que ocurre en el fútbol, con los estamentos del fútbol, hemos visto que ocurre en muchos deportes, hemos visto que ocurre en política, hemos visto que ocurre en justicia, yo qué sé. Al final, supongo que esto es parte de la condición humana. Pero desde luego no es algo agradable y no debería de ser así. Entonces, a mí no me gusta. Lo que ha pasado este fin de semana con Fernando Alonso no me gusta. Lo que ha pasado en tantas otras ocasiones su relación con la FIA no me gusta. Ver a Alonso cabreado y tirando la ropa al suelo en una discusión con la FIA no me gusta. Incluso aunque esas cosas pasen, creo que no deberían de salir. No se deberían de grabar y no deberían de salir a la luz pública, más allá de lo que se diga en rueda de prensa o lo que es en las declaraciones, digamos, oficiales. Y poco más que comentar de este tema, porque la verdad es que no, sin estar dentro es muy difícil valorar lo que está pasando, pero desde el punto de vista del aficionado, da la sensación de que a Fernando Alonso no le están tratando bien. Siguiente noticia que quería comentar es que se ha hecho público hoy, hace un rato. Ocon ha fichado oficialmente por Haas y me parece muy bien, la verdad. Me parece que Ocon es el tipo de perfil de piloto que puede encajar en un equipo como Haas, y Haas es el tipo de equipo donde un piloto como Ocon puede sacar lo mejor de sí. No sé si lo mejor que tenga que dar Ocon está al nivel de media parrilla o del primer tercio de parrilla o del último tercio de parrilla, y lógicamente todo va a estar condicionado por cómo de bien vaya el coche, porque Fórmula 1 ya sabemos que un porcentaje muy alto del rendimiento final es el rendimiento del coche. Ocon no creo que sea un piloto de los que le sacan al coche más de lo que tiene y pongan y consigan resultados por encima de lo que hayan podido hacer los ingenieros. Es decir, si el Haas es el sexto equipo, pues Ocon creo que siempre tendrá 10 coches por delante, o 9 si alguno se accidenta, etc. Entonces habrá que ver qué trabajo hace Haas de cara al año que viene y a sucesivos, porque el contrato que se ha publicado hoy con Ocon, no sé si han dicho número de años, pero creo que es el típico contrato multianual, por lo tanto se irá ahí cuando cambie normativa en 2026. Y bueno, pues creo que está bien. Debe ser un cambio de equipo emocionante para ambas partes. Al final, al fin, tengo mucha confianza, la verdad, en que Briatore vaya a sacar al fin del hoyo, pero la realidad es que de momento eso no parece que ocurra y Alpine está en horas bajas y tampoco es que tenga una alineación de pilotos que sean capaces de remontar esa sensación de horas bajas. Por lo tanto, para Ocon, bien, porque creo que puede coger galones en un equipo como Haas y no le tiene que ser difícil ser el primer piloto de Haas. Y para Haas, bien, porque tiene un piloto que para nada es malo, a lo mejor no es top, pero es un piloto con unas capacidades muy, muy decentes y poco criticables en cuanto a su capacidad de competir. Y si la relación con la gente dentro del equipo es buena, creo que Ocon puede funcionar en Haas. Pasando ya fuera de las noticias, sino a lo meramente competitivo del fin de semana, como os decía antes, el sábado no vi absolutamente nada, y del domingo yo me quedo con dos momentos. Me quedo con, digamos, la pelea entre Verstappen y su ingeniero, o su equipo, donde a mí me gusta ver a Verstappen fuera de sus casillas, la verdad. No sé si es porque no me cae bien o es porque me he hartado de verle ganar, o yo no lo sé, pero cuando un equipo empieza a avasallar y un piloto empieza a avasallar y de pronto cambian las tornas y las cosas empiezan a no ir todo lo bien que estaba acostumbrado, a mí me gusta. Me gusta ver cambios de situaciones que ocurren en estos equipos. Me gusta ver cuando Schumacher empezó a pasarlo mal en Ferrari, me gusta ver cuando Vettel empezó a pasarlo mal en Red Bull y ahora me gusta ver cuando Verstappen empieza a pasarlo mal en Red Bull. Aunque siga siendo claramente el equipo favorito y el mejor piloto de la parrilla, pues con mucha posibilidad y con el permiso de Fernando Alonso y todo eso. Pero eso no quita que a mí me gusta. A mí me gusta verlo sufrir y entiendo que en gran parte es porque yo estoy cansado de verles ganar siempre. Y ya está. Entonces, como decía antes, esto es condición humana y hay veces pues que te gusta... No es que te alegres de la mala suerte o de las desgracias de nadie. Simplemente que me gusta que haya competitividad y que otros equipos que parecía que no iban a poder llegar nunca ahí hayan llegado y ahora de pronto pues Verstappen y Red Bull se ven superados y gestionar eso es difícil y es un espectáculo. Entonces me alegro de que, creo que estaremos de acuerdo en que todos nos alegramos de que haya más igualdad y haya más competitividad, pero además particularmente me gusta ver cómo Verstappen hace gestión de esa bajada al suelo, digamos, no a los infiernos, pero sí al suelo, de bajarse de la nube, y eso también hay que saberlo gestionar. Entonces, yo no sé si lo que hace su ingeniero de dejarle un cuarto de hora sin radio es algo que aplaudir o algo que criticar, la verdad. Yo me inclino a pensar que no está bien hecho, porque al final el piloto dentro del coche está tomando una serie de decisiones que puede muy posiblemente sean erróneas y está perdiendo los papeles y está empezando a criticar y a quejarse por todo y que la estrategia que me habéis hecho es una mierda y que tal y que cual y puede, como se dice vulgarmente, puede mearse fuera del tiempo. Pero el equipo no puede o no debería de permitirse el seguir esa espiral de destrucción que genera o que inicia el piloto. No en el caso de Verstappen, es que esto ha pasado muchísimas veces con muchos pilotos. Tanto por el carácter del piloto en sí mismo, como por la situación de carrera y la frustración, y gestionar esa frustración es complicado. Y al final, el ingeniero de pista, aparte de ser ingeniero y estratega y todas las funciones que puede tener un ingeniero de pista, en gran parte también es un psicólogo y tiene que ayudar al piloto a gestionar las emociones durante la carrera. El decir o el pensar, porque supongo que el ingeniero al final algo que hace de forma totalmente individual, que no es un orden que le venga de arriba. El decir Max, no te aguanto más. O sea, no digo que lo dijera por la radio, sino que imagino que por su cabeza pensaría algo así, ¿no? Decir, Max, tío, cállate ya, la estás cagando, no te aguanto. Y la forma de responderte que tengo es que, ¿sabes qué? Que te voy a hacer el vacío. Pues hombre, hacer el vacío a un piloto durante una carrera, dejarle sin radio durante un cuarto de hora, igual es contraproducente. Y creo que en gran parte el ingeniero está dejando de hacer su trabajo. Pero por otro lado, creo que es, no sé si la palabra es loable o bueno, en cierto modo sí que es de admirar o de valorar, al menos de valorar, que el ingeniero haya tenido la capacidad de analizar que el piloto, la comunicación y la actuación que está haciendo el piloto va en contra del equipo y él de alguna forma tiene que defender al equipo. A lo mejor la forma de defender al equipo que eligió no me gusta, pero el hecho de que se posicionó y dijo esto no es como tú dices y de alguna forma tengo que sacar los puños y tengo que hacerte ver que te estás equivocando, eso también demuestra mucho carácter por parte del ingeniero. y no todo el mundo de Fórmula 1, gestionando a alguien como Max Verstappen, sería capaz de sacar ese carácter. Así que no sé si la valoración que hago es positiva o negativa, la verdad. Sí sé que me gusta verlo, que me gusta a Verstappen ver pelear, que me gusta no verle ganar carreras, y me gusta ver que luego ganará el campeonato y ganará muchas carreras. Y nadie le va a discutir que ha tenido el mejor coche y que es el que más lo merece y que posiblemente, como decía antes, sea el mejor piloto que ahora mismo en la parrilla. Eso no se lo va, no se lo podemos discutir nadie. Pero el verle tener que pelear para sacar eso adelante, eso es una buena noticia para todos. Y para el espectáculo, lo primero. Y el último tema que quería comentar, que creo que debe ser el tema estrella de este fin de semana, es McLaren. McLaren es un equipo que ahora mismo no podemos hacer otra cosa que admirarlo y alabar lo bien que lo están haciendo. La capacidad que han tenido de resurgir de las cenizas después de unos años de esa travesía por el desierto y de no tirar la toalla y de pelear y de saber gestionar y tener la paciencia de que un equipo de profesionales necesita tiempo para conseguir un resultado. Creo que McLaren, en ese sentido, y es algo muy positivo que hay que decir de su administración, lo ha hecho todo bien. Lo ha hecho todo bien porque no han querido correr, no han perdido la cabeza en ningún momento, han sabido que ese proceso iba a llevar mucho tiempo, o bueno, no sé si mucho tiempo, pero que no era cosa de meses, no era cosa de una temporada, y a día de hoy están casi ahí. No están viendo los resultados porque, lógicamente, sigue habiendo mucha competición. Red Bull está ahí, Mercedes está ahí, en ciertas carreras Ferrari también está ahí, y no es que McLaren sea ahora mismo lo que ha sido Red Bull en estos últimos años, no está en situación de avasallar, pero sí queda la sensación bastante claramente de que es el mejor coche, que tiene dos muy buenos pilotos, y lo que me parece más importante es que tiene un ambiente muy bueno, tiene un ambiente de trabajo muy bueno, tiene dos pilotos que se llevan bien, mucha gente dentro de ese equipo tiene que ser amigo de sus compañeros de trabajo, que se nota simplemente viéndoles cómo han sabido gestionarlo todo. Más allá de eso, la situación particular de esta carrera me parece que no ha estado bien gestionada. Creo que el resultado sí que está bien. Es decir, ellos han decidido internamente en el equipo que Piastri tenía que ganar y ambos pilotos han respetado esa decisión. Lógicamente para Norris es un palo porque a nadie le gusta que le digan déjate adelantar, pero lo ha hecho bien, ha sabido gestionarlo, pero es que no hacía falta llegar a ese extremo, es que se liaron ellos solos. O sea, Piastri perdió el liderato por culpa de la estrategia de equipo y eso algo sí que lo tienen que tener muy controlado. Han formado un espectáculo y hemos visto un circo organizado, gestionado, donde ellos mismos cobraban las entradas, eran los trapecistas, los payasos y era el que conduce el tren del circo. Lo han hecho absolutamente todo para montar, no intencionadamente, lógicamente, pero ellos han montado todo este espectáculo. ¿Y qué necesidad había? Porque con un simple cambio de orden en el pit lane, no hubiese perdido la posición Piastri y no hubiese habido undercut y ya está, y no hubiese pasado nada. Entonces, por una parte hay que valorar el trabajo que está haciendo Van Laren, por otra parte en la estrategia claramente se han equivocado. Una vez que te das cuenta del error, creo que sí que está muy bien hecho el ser honesto con los pilotos y decirle, oye, nosotros queremos que esto sea así, nos hemos equivocado en el orden de pit lane y ya está, y vamos a solucionar el error, porque además no nos estamos jugando nada, porque si me dices que para solucionar el error tienes que poner en riesgo que te coja Verstappen o que te adelante Leclerc o lo que sea, entonces la bola de nieve se haría mucho más grande. Pero aquí se podía solucionar el error sin causar ningún perjuicio y sin poner en riesgo el resultado del equipo. Así que la orden de equipo, que para eso está, pues se dio, se cumplió y punto. Y como colofón final y de forma muy rápida, noticia que se me había pasado y que me he acordado mientras grababa es el tema de Audi. Se ha confirmado que Binotto va a ser, no sé técnicamente cómo es el título del cargo que va a tener, pero bueno, que Binotto ha fichado por Audi, que me parece muy bien, porque Binotto creo que es un tío que merece estar en Fórmula 1 y el proyecto de Audi promete y, o sea, me parece perfecto. Pero es que el cambio de cromos, el hecho de que al entrar Binotto tenga que salir Andrea Seidel, que llevaba unos meses en Sauber y que se fichó específicamente para el proyecto Audi, me parece rocambolesco. O sea, que Audi, sin ser todavía oficialmente Audi, sin estar en competición todavía, sin haber puesto un coche ni un piloto en pista, ya tenga follones internos de gestión del equipo y de personal que entra y sale, y ya esté haciendo cambios de personal en la dirección del equipo, que es algo que todos los equipos hacen cuando las cosas van mal. Ferrari lo hace cada vez que tendría que haber ganado un campeonato y no lo gana. En la cabeza de Turco siempre es alguien de la dirección del equipo. Y que Audi esté ya metiéndose en esos follones cuando todavía le queda más de un año para poner un coche en pista, no habla bien del proyecto de Audi. Yo no sé si es que Andrea Seidel no ha gustado su forma de trabajar, o simplemente es que ha pasado como ha pasado en Ferrari con Carlos y le han dicho, oye, que te queremos mucho, pero es que tenemos la opción de fichar a este tío y queremos a este tío y ahí ya tú no cabes. No solo Andrea Seidel, también el otro ingeniero que tiene un nombre alemán y que soy incapaz de pronunciar. Pero han salido los dos porque los dos cargos los va a ocupar Mattia Binotto. Y yo me alegro mucho porque Binotto esté en Fórmula 1 y me alegro mucho porque creo que Binotto encaja muy bien en Audi. Y además se refiere un poco a la historia de ¿cómo se llamaba? Era Domenicali, igual la estoy liando, no era Domenicali, ¿no? Este team principal de Ferrari que de las gafas de pasta negra que salió de Ferrari y acabó en Audi en Le Mans y ganó Le Mans varias veces con Audi, se repite la historia. Al final es un team principal de Ferrari que acaba en Audi con intenciones de ganar y ojalá ganen, sinceramente, porque creo que este tipo de proyectos se merecen triunfar para que el futuro de la Fórmula 1 mejore. Pero me parece muy raro lo que ha pasado en Audi y no sé si es algo positivo o negativo. También hay por ahí gente que sabe mucho más de Fórmula 1 que yo, que están diciendo que esto puede ser una gran noticia para Aston Martin, porque ahora Andrea Seidel está libre sin equipo y Aston Martin deberían de ficharlo con los ojos cerrados. No lo sé, porque yo no sé, cómo de bien o mal internamente funciona Aston Martin, pero es verdad que Andrea Seidel tiene mucho cartel. Y bueno, nada más. Al final es que llevo más de 20 minutos grabando, así que creo que lo debo parar aquí. Decirle a mi compañero Esma que si considera oportuno corte cualquier parte de la intervención que vea necesaria. Y nada, un saludo. Muchísimas gracias por escucharnos. Os pido disculpas por este formato un poco raro, que entiendo que no será tan agradable de escuchar como el formato habitual. Y esperamos volver pronto con nuestro formato habitual de tertulia y no de grabarlo cada uno por nuestra cuenta. Y nada más, este fin de semana vuelve a haber carrera, así que nos escuchamos la semana que viene. Un saludo.
Nada, José, no hay que cortar nada. La verdad es que lo has resumido muy bien, así un poco lo que ha sido el Gran Premio y parte de la actualidad de la Fórmula 1. Empezar, si acaso, un poco lo que comentabas de Verstappen. Yo, para mí, tiende a cuando las cosas van mal, se enciende demasiado rápido. No soy consciente de los 15 minutos estos que decías tú de silencio en la radio. No soy consciente, únicamente pues los 4 clips o 5 que mostraron en la retransmisión y poco más sé. Pero para mí se enciende demasiado porque ya pasó el año pasado en Singapur y cuando las cosas no van mal empieza a levantar alfombras y soltar mierda. Mira que es muy bueno, no nos cansamos de decir que es muy bueno, pero cuando las cosas no van mal, O sea, cuando las cosas van mal, perdón, pues hay que apretar. O sea, esto es Fórmula 1. Tan pronto estás arriba como tan pronto estás abajo, hay que apretar. Y hasta ahora, pues el año pasado fue un paseo triunfal y en parte, gran parte, fue porque el coche te dio un monoplaza del mejor de la historia, diría yo. Y las estrategias hasta ahora... quizás este gran premio, pues mira, la excepción, la estrategia fue una cagada, pues sí, pero en el resto, en boxes la clava, no sé qué, o sea, vale que no ha sido, no han estado, pero tú tampoco has estado, porque el movimiento de Hamilton para mí fue a la desesperada y dejaron de poner una sanción, porque yo lo hubiera puesto una sanción por causar una colisión con Hamilton, pero... Yo, para mí, Verstappen, a las que va mal, es cierto que la tendencia es ir a mal, no parece esto de un grial o aislado, más si cabe cuando han introducido precisamente en esta carrera el mayor paquete de previsto de la temporada, y aún así los dos McLaren por fin han demostrado el rendimiento que tienen, y él ha quedado fuera del podium. Y suerte ha tenido que no ha abandonado la carrera, porque debido al movimiento de Hamilton, bien hubiera podido acabar la carrera retirándose. O sea, a pese a todo, aún tiene que dar gracias que ha acabado donde ha acabado, porque lo normal es que hubiera salido de aquí de Hungría con 0 puntos, ¿eh? Pero bueno, aún sale con algún puntillo. Gracias a esa quinta posición. O sea que yo creo que Verstappen tiene que manejar mejor esto, ¿no? Porque es que es parte fundamental del equipo, ¿no? Y después lo que decías de McLaren, pues muy, muy de acuerdo contigo, lo han manejado mal. Yo concluyo con este movimiento de que han hecho con Norris, es que descartan por completo luchar el campeonato de pilotos y se están centrando en el de constructores. Evidentemente en el de constructores les da igual uno u otro. Mientras consigan la mayor cantidad de puntos, pues me da igual que gane uno u otro. Pero me da un poco de... Que lo descarten a Norris en el de pilotos, me da un poco de cosa, porque es cierto que a día de hoy parece un poco difícil creer en ese campeonato con Norris luchando solo a Verstappen, pero la tendencia es que parece que Red Bull va hacia abajo y ellos van hacia arriba. Cada vez están colocando mejor las piezas y Red Bull cada vez está teniendo más problemas. Y ya no son McLaren. Mercedes también le está dando a Red Bull. Y Ferrari, a lo que junte dos cosillas, que vamos a ver si las junta, pues también le puede estar amargando tal. O sea, parece muy difícil, pero ostras, claro, si vas a ir perdonando puntitos y puntitos, al final sí que es imposible luchar solo a Verstappen, ¿no? Y después lo que comentas de Audi, como decía antes en las noticias, pues parecía que a Seide se le daba por seguro que iba a salir debido, según dicen, a que no se acaba de llevar bien con el ejecutivo este a cargo del proyecto de Fórmula 1, ¿no? Y parece que Audi pues ha dicho ni uno ni otro, fuera los dos y traemos a Binotto y únicamente ponemos una persona para elegir todo el cotarro, que me parece más... O sea, más directo. Pero también, la verdad, el apunte que decías tú también es correcto. O sea, esto no hay ningún coche con Audi aún en pista y ya se han cargado al CEO del equipo, ¿no? Y al ejecutivo a cargo de... O sea, ya se han marcado un Alpine y eso que no se han puesto en pista aún, ¿no? O sea, que también ese lado... También, como tú dices, oye, cuidado, que igual hay problemas, ¿no? Evidentemente ellos dicen que no, que el coche va, o sea, que el motor está funcionando, todo, o sea, que las pautas que se habían marcado, los puntos que están alcanzando todos los objetivos que se habían marcado hasta ahora, pero también es cierto que la situación de la estructura que va a recoger Audi, que es Sauber, la verdad, es, a día de hoy diría que es el peor equipo en conjunto global, igual en resultados, pues igual Alpine queda por detrás de ellos, o Haas queda por detrás de, o Williams queda por detrás de ellos, pero en el paquete global sí que parece que es el peor equipo de todos, ¿no? Y claro, aún tienen el próximo año y después hacen el cambio a Audi, y claro, esto tiene que empezar a ir hacia arriba y no hacia abajo, ¿no?
Repasando clasificaciones para finalizar un poco con este gran premio, en cuanto a pilotos, primera posición Max Verstappen con 265 puntos, segundo es Lando Norris con 189, la diferencia se va acortando poco a poco, como decía en el resumen de la carrera, hay diferencia entre los dos primeros, pero ya empieza a bajar, Max Verstappen empieza a perder puntos con sus perseguidores. Tercero es Charles Leclerc con 162 puntos, cuarto es Carlos Sainz con 154, quinto es Piastri con 149, sexto Hamilton con 125, séptimo Pérez con 124, octavo es George Russell con 116, noveno Fernando Alonso con 45, décimo Stroll con 24, el décimo primero es Nico Hülkenberg con 22 puntos, los mismos que Yuki Tsunoda, que es décimo segundo. Décimo tercero es Ricciardo con 11 puntos. Décimo cuarto es Berman con 6 puntos, los mismos que el décimo quinto, que es Pierre Gasly. Décimo sexto, Kevin Magnussen con 5. Décimo séptimo, Albon con 4. Décimo octavo, Ocon con 3 puntos. Y todavía sin puntuar, ni Wang Yushu, ni Sargent, ni Bottas. 0 puntos tiene. En cuanto a constructores, el equipo Red Bull mantiene primera posición con 389 puntos. Muy cerca está el segundo con 338 puntos, que es McLaren-Mercedes. Tercero es Ferrari con 322. Cuarto es Mercedes con 241 puntos. Quinto es Aston Martin con 69. Sexto es RB con 33. Séptimo es Haas con 27 puntos. Octavo es Alpine con 9 puntos. Noveno, Williams con 4 y Sauber, que todavía no ha puntuado en este campeonato. En cuanto a la porra, comentar que en primera posición ha quedado Tony con 202 puntos, segundo ha sido Bagarax con 185 y tercero ha sido Lor con 184 puntos. La verdad es que seguimos en esta tónica de carreras con relativamente bajos puntuaciones comparado con lo que teníamos al principio de temporada, lo cual habla de ese aumento de la complejidad, ¿no?, a la hora de predecir lo que va a pasar. En cuanto a la general, Toño Biciclo mantiene primera posición con 1.932 puntos, Lord es segundo con 1.908 y What the Far es tercero con 1.886 puntos. En la regularidad, pues el podium es igual que el de la carrera, con Tony en primera posición, 11 puntos, Bagarax segundo con 10 y tercero es Lord con 9 puntos. Clasificación de la regularidad, hay un pequeño cambio comparado con la de la general. Toño Biciclo es primero con 89 puntos, el segundo es el tercero de la general normal, el segundo es What the Fuck con 84 y el tercero es el segundo de la clasificación normal. El tercero es Lord con 80 puntos. Como veis, la cosa está apretada y, como digo, las puntuaciones han ido bajando. La media de puntos es peor de lo que teníamos al principio de temporada, con lo cual, eso, parece que la cosa está siendo cada vez más complicada. Y ahora lo que vamos a comentar también es el siguiente gran premio que nos queda, que es el gran premio de Spa, que es el siguiente que se va a disputar y que ahora, bueno, pues nos indicará Emmanuel qué se espera de este circuito en cuanto a DRS, a neumáticos y a horarios.
Pues vamos con los horarios del Gran Premio de Bélgica. Los primeros entrenamientos, aunque seguramente cuando escuchéis esto lo que comenté del viernes no tiene sentido porque ya habrán sucedido, pero bueno, hay que comentarlo. Los primeros libres a la 1:30, los segundos libres a las 5:00 p.m, ya el sábado los terceros libres 12:30, la clasificación 4:00 p.m. y el domingo la carrera 4:00 p.m. Todo esto en horario peninsular, una hora menos en Canarias. Neumáticos, para aquí Pirelli lleva la gama intermedia, es decir, C2, C3, C4. Y en cuanto a zonas de DRS aquí en Spa, pues tenemos la línea de salida y de meta entre la curva 19 y la primera curva. Ya es una pequeña zona de DRS y después tenemos la gran zona de DRS después de pasar Orús y el Radillón, que va desde, pues eso, desde la 4 a la 5. Ahí tenemos la zona de DRS más importante del circuito. En Spa se puede adelantar, encima con la ayuda de DRS, pues más fácil si cabe, ¿no? En principio, cuando estoy grabando esto, se da casi por seguro que Verstappen va a sancionar, va a estrenar unidades de potencia, con lo cual va a salir desde el fondo de la parrilla. Ya digo, no está confirmado 100%, pero casi se da por seguro que Red Bull ha elegido este circuito para sancionar y que Verstappen intente recuperar y salvar los muebles. La cosa con McLaren, pues a día de hoy está decantándose por parte de McLaren. En Hungría consiguieron el mejor resultado. Están empezando a colocar las piezas y llega justo esta posible sanción de Verstappen que salga del final de la parrilla cuando McLaren está empezando ya a coger ritmillo ganador. A pesar del movimiento de cambio de cromos durante la carrera con Norris y Piastri, McLaren está muy fuerte, van a seguir estando muy fuerte y el campeonato, la verdad, pinta muy interesante, ¿no? Porque tenemos a dos equipos a día de hoy luchando por iba a decir los títulos, pero yo interpreto, como os decía antes, debido al movimiento de Norris con Piastri, que McLaren únicamente está pensando en el Mundial de Constructores y no el de pilotos, ¿no? Igual por el accidente, dependiendo de cómo vayan las siguientes carreras, porque ya hemos pasado al Ecuador, pues igual empiezan a pensar que sí que es posible el de pilotos con Norris y igual se tiene que lamentar de lo de Hungría, pero a día de hoy están pensando en el de Constructores, que aún les quita un buen trozo, aún está un buen trozo de Red Bull, pero bueno, es posible, la verdad es que es posible, y vamos a ver, está muy interesante, porque incluso Mercedes puede meterle la manita también a estos dos, más que nada a día de hoy a Red Bull, diría, más que a McLaren, que parece un pasito por delante de todos, y vamos a ver Ferrari, si juntan las piezas, en algún momento, y también se puede meter en el meollo este, ¿no? Y nada más, a ver qué tal la carrera de Spa, que normalmente suele ser una buena carrera, y después ya parón de verano.
Y con esto, bueno, pues finalizamos este programa, que es un poco extraño, se ha salido un poco de lo que es lo normal en nuestras grabaciones, el no poder cuadrar pues unos horarios buenos con todo esto del verano y algunas entregas que hay que hacer antes de poder irse de vacaciones. Y bueno, finalizamos. Esperamos que haya quedado con un resultado aceptable y que disfrutéis también de este episodio, igual que lo hacéis de los demás. Y nada, como siempre, agradeceros que hayáis estado con nosotros. Os recuerdo que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar tanto nuestra dirección de correo como redes sociales donde nos podéis encontrar. Os recuerdo, si no, desdeboxespodcast@gmail.com, Mastodon somos @desdeboxes@mastodon.social, @desdeboxes en Twitter, y nos podéis encontrar en Telegram como t.me/desdeboxes para lo que queráis. Me despido, os dejamos hasta la próxima semana con el episodio de lo que haya ocurrido en el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa. Un saludo y hasta luego.
¡Qué calor! No os podéis imaginar qué calor. Mira que aquí hace 25 grados y nublado. No me quiero imaginar en otras zonas del país. Esto debe ser la muerte, ¿no? Tener aquí unos auriculares en la cabeza. Bueno, chicos, espero que en la próxima sí que estemos todos para grabar. Venga, un saludo a todos.